40 personas viviendo en el aeropuerto de los Cerros de Tenerife.
Bueno, pues atentos a cada isla. Feliz fin de semana.
Los jefes de Estado y de Gobierno europea volverán a reunirse la próxima semana con la guerra de aranceles y el aumento de la inversión en defensa como principales materias. En el caso de España, Pedro Sánchez trata de presentar este gasto militar como una oportunidad para nuestro país. Un gasto que pretende sacar adelante sin el aval del Congreso. Ricardo Rodríguez.
Queda mucha negociación por delante. Distintas bandas, además, entre los 27 en el seno de la Unión Europea, pero también y sobre todo en la OTAN, con una cumbre programada para junio en La Haya. La pertenencia misma a la Alianza Atlántica, advierten desde la Moncloa, representa la aceptación de unos compromisos y el gobierno los esgrime ya para llegar a ese 2% del PIB en defensa lo antes posible y eludiendo además el aval del Congreso. Las intenciones son no someter nada, esto es textual, al control del legislativo. Pedro Sánchez quiere evitarse la foto de la fractura de parte del bloque de investidura y una tensión añadida con Sumar. Hay costaleros de izquierdas avisando de que la legislatura puede quedar realmente tocada. Algo descartado a estas alturas por Sánchez, que ensaya enjuagar el rearme como una oportunidad para el impulso de España.
Y los alquileres que se revisen ahora podrán subir como máximo hasta un 2,08%. El índice de referencia de precios se modera en febrero. Victoria Ballesteros.
Este nuevo dato es el más bajo de los que ha publicado hasta la fecha el Instituto Nacional de Estadística. De este modo, los caseros que quieran actualizar la renta anual no podrán superar ese porcentaje que has dicho, Pilar, el 2,08%, y tendrán que notificárselo por escrito a los inquilinos, respetando los plazos y las condiciones recogidos en el contrato. Recordemos que las rentas se revisaban tradicionalmente, en la mayoría de los casos, con el IPC, que justo hemos conocido hoy, 3% por encima de este índice. Por eso, cuando se disparó la inflación, se limitaron las subidas para fijar después este mecanismo que se aplica a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, es decir, a partir del 25 de mayo de 2023.
Y el cardenal Pietro Parolin preside en estos momentos en el Palacio Apostólico del Vaticano una misa por la salud del Papa Francisco, que este viernes alcanza su cuarta semana de hospitalización. El Papa presenta una ligera mejoría del cuadro clínico que sufre y que incluye una neumonía bilateral. Y aquí en Herrera en COPE hoy tenemos el testimonio del padre de uno de los tres chicos menores de edad que han sido detenidos por presuntamente asesinar a la educadora social del piso tutelado en el que vivían en Badajoz. El padre se llama Antonio Granero y culpa al sistema que le quitó la tutela de su hijo cuando se separó de su mujer, quedándose, según él, totalmente desamparado.
Pues cuando tenía 7, 8, 9 años y la gran falta de asistencia a clase, la dejación de obligaciones de la madre, el abandono de la administración, todo esto se prolongó durante 6 años y el niño perdió la comba de la formación y se vio totalmente fuera de juego ante los demás. Desde entonces su carácter cambió de comportamiento brutal.
Y Gerard Piqué ya se encuentra en el juzgado número 4 de Majadahonda, en Madrid, en el que ha sido citado como investigado por las primas millonarias en torno al contrato que llevó la Supercopa a Arabia Saudí. Por el traslado de esta competición, Piqué se habría embolsado una comisión de 4 millones de euros al año.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en media hora conoceremos la convocatoria de la selección española. Bruno Casar.
Nueva lista de Luis de la Fuente que va a ofrecer en Valencia para disputar los cuartos de final de la Liga de las Naciones ante los Países Bajos la próxima semana, a eso de las 11:30. Vamos a conocer los convocados a mediodía, rueda de prensa del seleccionador. De anoche hay que rescatar la clasificación para cuartos de final de la Europa League del Athletic Club de Bilbao, que va a jugar ante el Rangers, y del Betis en la Conference, que se va a medir al Jagiellonia polaco. Eliminada la Real Sociedad ante el Manchester United con mucha polémica y estas palabras de Imanol sobre el arbitraje.
Cruel, no sabes ni cómo explicarlo, sin querer poner excusas. El Manchester ha sido mejor, punto, se acabó, pero creo que no nos merecíamos un arbitraje así, ni el Manchester ni nosotros. Me hubiera gustado ver competir al equipo de tú a tú, como lo hemos hecho los primeros minutos, y existiendo un arbitraje neutral, y es lo que no ha habido.
Arbitraje polémico hasta tal punto que un jugador del United le reconoció al colegiado que despitase un penalti que no había sido. Y esta noche a las 9 ponemos en marcha nueva jornada en Primera División, Las Palmas a la vez, jornada que nos deja destacados mañana Villarreal, Real Madrid, el domingo Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Ojo al tráfico este viernes en Las Palmas de Gran Canaria. La cosa estará más apretada de lo normal, ya que debido al dispositivo de seguridad por el concierto de Maluma, a las 10 de la noche en el Parque Santa Catalina, hasta 10 calles próximas a esta localización serán cerradas al tráfico a partir de las 3 de la tarde. Mucha paciencia y previsión. Además, sigue la investigación del secuestro de dos personas, una mujer y su hijo de 19 años, en una vivienda de lujo de El Salobre, en el sur de la isla de Gran Canaria. El domicilio hasta ahora sigue precintado por efectivos policiales. Además, te cuento que debido al mal tiempo se han suspendido todos los actos de la programación del carnaval inclusivo que iban a tener lugar este viernes en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Además, en este mismo municipio se han cerrado todas las zonas de costa, las zonas de baño, baja mar y punta del Hidalgo, debido al oleaje. Soy Tony Cerdá, sigues escuchando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Gran Canaria.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a poner en marcha un dispositivo especial hoy para la actuación de Maluma, uno de los platos más fuertes del carnaval de 2025 en Las Palmas de Gran Canaria. Es un concierto que va a tener lugar a partir de las 8:30 de la tarde. Un concierto gratuito, por cierto. Pero los cortes, en este caso con el dispositivo de seguridad vinculados al tráfico, van a comenzar a las 3 de la tarde. La actuación, por cierto, se va a emitir en directo a través de pantallas instaladas en el entorno del parque, pero también en las calles Ripoche y Luis Morote, así como en los escenarios ubicados en la Plaza de Canarias, el Mercado del Puerto y las Plazas de la Luz y de Manuel Becerra. Sin duda, el de hoy es uno de los platos más fuertes del carnaval, como te cuento, y aseguro que lo vamos a pasar fenomenal. Pero no obstante, la celebración del concierto supone un importante efecto para el tráfico de Las Palmas de Gran Canaria. Hasta 10 calles estarán cerradas al tráfico desde las 3 de la tarde, así que a los conductores que nos están escuchando les recomendamos vivamente que eviten la zona en la medida de lo posible, la verdad, a lo largo de todo el día, las cosas como son. Lo cierto es que el entorno del Parque de Santa Catalina se resiente siempre de los grandes eventos. Por ejemplo, durante la Navidad es allí donde se instala el mercadillo y, al igual que ahora, las guaguas municipales son desviadas por el túnel que transita bajo el parque. Esto genera unos importantes problemas de tráfico desde primera hora hasta finalizar la jornada, haciendo que un trayecto que se puede recorrer normalmente en apenas un par de minutos se eternice. De hecho, hay gente que se baja en el Parque de Santa Catalina y que van andando hasta Mesa y López porque tardan menos tiempo. Está claro que en una ciudad construida como Las Palmas de Gran Canaria no siempre es fácil acertar. Es casi imposible conjugar, diría yo, los eventos multitudinarios con el día a día de la ciudad. Así que, a los que les moleste el ruido, a los que no estén conformes con los cortes de tráfico, hay que pedirles hoy un poquito de paciencia, que estamos ante una de las jornadas más importantes del carnaval, o mejor dicho, fin de semana, y que toca disfrutar. Bueno, pues hoy de tema del día, obviamente, está claro lo que íbamos a escuchar, ¿no?
Al parecer la baby no me olvidó, sigue pendiente. Quiere ignorarme, pero es que la tensión se ve, se siente. Si le pregunta que si ya me olvidó.
Bueno, pues al margen de lo que es el debate musical que podemos tener con Víctor Cabrera hoy acerca de la calidad musical que tiene precisamente este artista Maluma, lo cierto es que es conocido a nivel internacional y que esta tarde van a ser miles y miles las personas que van a intentar acercarse lo más posible hasta el escenario del Parque de Santa Catalina para poder ver la actuación. Bueno, Vamos a ver si a lo largo del programa podemos hablar precisamente de este asunto. También estamos muy pendientes de lo que es esa reunión que ha habido en Moncloa entre el gobierno de Canarias, mejor dicho, entre el presidente del gobierno central, Pedro Sánchez, con la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, para hablar en torno a las medidas que se plantean para aumentar el gasto en defensa. Desde Coalición le piden al Estado que se proteja la frontera sur, es decir, nosotros. Estaremos también pendientes de la Fuente Luminosa en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y concejales que manejan planes para remodelar todo este entorno que está tal y como lo conocemos actualmente, así desde hace 52 años. Hablaremos con la concejal Gemma Martínez, que es precisamente quien lo ha propuesto en la comisión de distrito. ¿Qué le parece a la patrona de Las Palmas las últimas reacciones desde el Ayuntamiento de Mogán, criticando que se haya recurrido a la justicia a esa tasa turística que se puso en marcha esta misma semana en el municipio? Pues se lo vamos a preguntar a su portavoz, a Fernando Estany. Y hablaremos de los cortes en el entorno del Parque de Santa Catalina con motivo de los grandes eventos. Hemos conocido que una ambulancia tuvo serios problemas para circular el otro día en este entorno debido a la acumulación de tráfico. Normalmente, como bien sabes, los conductores se apartan cuando una ambulancia está sonando porque es el indicativo de que tiene que acudir a una emergencia o, por el contrario, llevar a una persona al hospital. Bueno, pues había tantos coches que le fue imposible la ambulancia circular tan rápido como es necesario en este tipo de situaciones. Gorky Betancourt, de Asprotac, va a estar analizándolo con nosotros. Como cada viernes, tendremos a dos compañeros periodistas, Jesús González Dumpierrez y Nacho Afonso, para que valoren con nosotros la actualidad. Y estará, como cada viernes también, Vanessa Santana con su sabor canario. A ver qué nos propone de cita gastronómica para este fin de semana que pueda rivalizar con el carnaval. Lo tiene complicado. Hoy, concierto de Maluma. Mañana, la gran cabalgata. Puf, casi nada.
Quiero ignorarme, pero es que la tensión se ve, se siente. Si le pregunta que si ya me olvidó, él dice que sí, te miente. No es un secreto.
Bueno, pues este es uno de los últimos temas que puedes escuchar de Maluma, que es una música bien distinta a la que nos acompaña cada día para contarte el tráfico y el tiempo. Bueno, hoy atentos sobre todo al fuerte oleaje, olas de hasta 5 metros. Hay aviso amarillo en Lanzarote, Fuerteventura y también en la parte norte de Gran Canaria. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos avisan de que hoy nos vamos a encontrar pues con intervalos nubosos en la parte norte y oeste de las islas, con posibles lluvias débiles. Atención también durante la tarde en medianías del este de las islas centrales. El viento del noroeste y las temperaturas hoy con pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria entre 18 y 21 grados. Hoy vamos a alcanzar los 22 grados en Arrecife y en Puerto del Rosario. Son las 10 y 12 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa y a ritmo de Maluma, que va a estar presente en todo el programa, comenzamos a contarte cosas.
COPE más Gran Canaria.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo.
Sí, y además ahora en Canarias llévatelo con 1.000 euros de descuento adicional. Sin intereses, más 1.000 euros de descuento. Ven a Brisa Motor y aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez,
Carnaval de día tras la cabalgata infantil el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas, fiesta de interés turístico de Canarias, organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
COPE más Gran Canaria.
Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada.
Cuarto, estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. Bueno, pues a ritmo de Maluma, porque es uno de los protagonistas del día. Eso está claro. Vamos a disfrutar de ese concierto muchísimo esta tarde a partir de las 8:30. Pero bueno, antes tenemos tiempo para revisar, ampliar y explicar otras cuestiones, como por ejemplo lo que está pasando ahora mismo a nivel internacional. Parece que la OTAN, los países, están planteando un aumento del dinero que destinan a defensa. Aquí en España, por ejemplo, el presidente del gobierno ya ha manifestado su intención de aumentar hasta un 2% la cantidad de dinero destinada a este área, eso sí, sin tocar las partidas sociales. ¿Cómo lo hará? Bueno, pues Pedro Sánchez no lo ha hecho. Pero de momento sí que se ha reunido con los portavoces de los distintos grupos y partidos que hay actualmente en el Congreso de los Diputados para hablar de este asunto. Y en Moncloa ha estado la diputada de coalición, Cristina Valido, que está con nosotros. Cristina, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, gracias. Encantada de estar con ustedes.
Bueno, en este caso, una cuestión importante a tratar para Canarias, porque al final nosotros es que somos la frontera sur de Europa.
Exactamente, por eso hice tanto hincapié en mi intervención esta semana con el ministro Álvarez y ayer tuve la oportunidad de trasladar en primera persona al presidente la necesidad de que Europa mire también a su frontera sur. Es muy grave lo que pasa en las fronteras del este, pero Europa no puede perder de vista, y Canarias lleva reclamándolo ya bastante tiempo, una atención especial a la frontera sur, a todo este entorno geopolítico del África Occidental, que es tan complejo y que como derivada tiene a muchísimas personas huyendo del continente.
Uh-huh. Cristina, ese refuerzo que plantean desde Coalición Canaria y que le ha manifestado usted al presidente del gobierno, en este caso, ¿en qué podría consistir? ¿En un aumento de los medios que hay en el ámbito militar aquí en Canarias, por ejemplo, que ya sabemos que hay distintas bases en las islas, de efectivos? ¿Qué es lo que se plantea?
Bueno, nosotros queremos ser una plataforma de paz, eso no pasa por un rearme, pero sí es verdad que hay muchas medidas de seguridad que no significan armamento y que hay que tener en cuenta que hoy las guerras son tecnológicas, son ataques cibernéticos y estamos ante nuevas amenazas, ¿no?, tecnológicas que no controlamos. Y tenemos una necesidad de tener muchos más ojos en este Atlántico, una mayor vigilancia que venimos demandando. Uh-huh. Y hay elementos, insisto, tecnológicos que permiten un mejor control, ¿no? Cuando tú puedes ir a la Luna y desde la Luna ver el planeta y poder analizar y observar geografías y movimientos climáticos, no tiene ningún sentido que no sepamos cuántas personas están saliendo de un sitio, cuántas personas están en situación de emergencia, cuántas personas se están ahogando alrededor de nuestro entorno, ¿no? Y creo que por ahí Europa tiene que poner muchos ojos, mucha seguridad y mucho cuidado.
Desde luego, obviamente, es una cuestión a tratar importante. Bueno, ese refuerzo tecnológico es lo que nos cuenta Cristina Valido, que se plantea por parte de Coalición Canaria. Ayer, en la reunión, entre otras cosas, a usted y al resto de portavoces, Sánchez enfatizaba mucho un mensaje, que es que a pesar del incremento de este área del presupuesto en defensa, no se va a tocar el área social. Claro, y la pregunta es cómo, porque al final los recursos son como son, o sea, o son los que son, mejor dicho.
Bueno, el presidente me decía que había garantizado todos los grupos, me garantizaba a mí también que no iba a haber impacto en el gasto social ni en los servicios públicos, que la economía iba bien y que había margen para acelerar el cumplimiento de ese compromiso del 2% antes del 29, que estaba convencido de que iba a poder cumplirse antes, que era lo que de alguna manera se estaba exigiendo, y que respecto a cualquier otro tipo de inversiones extraordinarias, en el seno de la Unión Europea todavía no se ha fijado ni cantidad ni forma, con lo cual no pudimos despejar cuál va a ser exactamente la apuesta y qué va a significar, porque esa información todavía no la tenemos, no nos la han dado. Va a haber una cumbre próximamente en la que entiendo que los socios de la Unión Europea intentarán ponerse de acuerdo, que el gran problema hoy es la falta de acuerdo entre ellos. Y hasta que esto no se produzca, no vamos a poder saber qué es lo que le toca al Estado español en ese escenario.
Cristina, aprovechó el encuentro con el presidente del Gobierno para comentar algo acerca del acuerdo de menores migrantes, porque es una de las cosas importantes que tiene Canarias sobre la mesa actualmente con el Estado.
Efectivamente, son muchas las cosas importantes que están sobre la mesa, que estamos trabajando en otras mesas. Ayer era una ronda muy breve con portavoces para hablar de la situación complicada, conflictiva, preocupante de política internacional, con dos nuevos personajes como Putin o como Trump, que están poniendo el mundo de patas y tratando de imponer su criterio y cómo esto puede afectar o no puede afectar a Canarias. Por tanto, no me pareció el momento para desviar la atención a cuestiones que estamos trabajando en otras mesas. Quise centrarme en un tema que me parece que tiene toda la importancia. No vivimos en un mundo ideal. Tenemos que entender que el momento es crítico y que nosotros somos un archipiélago muy al sur del continente y necesitamos que Europa nos garantice esa seguridad, esos recursos humanos, esos recursos materiales que hacen falta en este espacio. Así que me centré en eso. Tampoco hubo tiempo para más, porque son reuniones absolutamente minutadas.
¿Cuánto tiempo estuvo usted hablando con el presidente del Gobierno?
Pues mira, entre que entramos, los medios sacan la foto y empiezas a hablar, y ya a 20, 25 minutos ya hay un aviso, porque ya hay otro grupo que viene detrás de ti y viene a continuación. Entonces, bueno, pudieron ser unos 25 minutos aproximadamente, que entre que interviene el primero y me hace toda la explicación y luego me escucha, pues se te van, es que no hay tiempo para más.
Bueno, en todo caso, esto tiene que supuestamente llegar hasta el Congreso de los Diputados. ¿Coalición Canaria apoyaría, da su voto a favor acerca de estas medidas?
Nosotros, para dar un voto a favor, necesitamos despejar la incógnita de qué, cuánto y cómo se va a hacer. Pero dicho eso, yo insisto en que nosotros no estamos en el no rotundo que están planteando otros grupos, porque somos conscientes, apostamos por una Unión Europea reforzada en su seguridad en un escenario actual de política internacional en el que Canarias no puede estar ausente. Europa no puede no tomar las decisiones que le lleven a ser respetada y a proteger de manera garantista todo su territorio.
Bueno, pues vamos a ver efectivamente cómo se va articulando este debate en la Unión Europea y también cómo estructura el Gobierno Central sus cuentas para que pueda ser posible el llegar hasta un 2% del PIB destinado a la defensa. Cristina Validos, la diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Cristina, como siempre, gracias. Buen día.
Gracias a ustedes. A disposición siempre. Un saludo.
Hasta ahora. Buen día.
COPE más Gran Canaria.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida, cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano,
tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Este año papá se merece algo más que los típicos calcetines o una corbata. Se merece un señor regalo. Ven a Alicios y encuentra ese último gadget tecnológico que le sorprenda. Esas playeras tan de su estilo o disfruta con él de la mejor gastronomía. Porque ¿dónde lo encuentras todo? En un señor Alicios. 19 de marzo, Día del Padre. Vive Alicios.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Deportivo Alavés en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas a la vez.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Yo no me quité
paz. Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Trump y Zelensky. Pareció más una ceremonia de intimidación en la que un grupo de matones humillaban al débil.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Dar la espalda a Ucrania eleva el riesgo de que Putin se sienta legitimado para intentar algo parecido en otros países como Moldavia, por ejemplo. Innegablemente, los primeros y más afectados en todo esto ahora mismo son los propios ucranianos. La primera vez que estuvimos en Kiev...
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. COPE más Gran Canaria.
Desobediente, hizo el cabrón y le dije, música de Maluma todo el día, y va y me pone esto, ¿esto qué es? Ah, dice Maluma, es verdad. También es verdad. No solamente música del cantante, sino relacionada con... Muy cierto, sí señor. Todo un crack, este Víctor que habla de la música. Bueno, venga, vamos a hablar de otras cuestiones, como por ejemplo, qué se puede hacer con la Fuente Luminosa en Las Palmas de Gran Canaria. Es un entorno de la ciudad que lleva aproximadamente medio siglo tal y como lo conocemos. Hace poquito planteó en la Junta de Distrito, en la Comisión de Distrito, la posibilidad de reformarlo, de plantear, bueno, pues no sé, a lo mejor un concurso de ideas sobre qué utilidad se le puede dar. Lo vamos a hablar en los próximos minutos con Gemma Martínez, precisamente, que es la persona que lanza la idea, es la concejal de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía. Gemma, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Santi, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar con nosotros. Bueno, de usted sale precisamente la idea. Yo no sé hasta qué punto esto es una propuesta que plantea ahora mismo el ayuntamiento en serio o es una idea que lanzan en la comisión, pero vamos, hablando con los vecinos sí que es cierto que nos han comentado que es interesante y se quejan, por ejemplo, de que es un espacio pues que no tiene sombras, que no es cómodo para estar por allí. Entonces, que vamos, que no le hacen asco a la idea de cambiarlo, vaya.
Claro, en el momento en el que nos encontramos, Santi, que nos hemos dado cuenta, después de una serie de revisiones, sobre todo en la parte interna, en la maquinaria de la fuente, nos hemos dado cuenta que tiene unos serios problemas estructurales, ¿vale? Y es en este contexto de repensar qué hacemos donde surgió la idea, efectivamente, de quizás, pero tiene que ser un proyecto de ayuntamiento, que se replantease la plaza. Es verdad, como acabas de decir, que es una fuente del año 73, ya tiene más de 50 años, es verdad que es una fuente emblemática, es una de las fuentes más grandes que hay en España, luminosa, pero es verdad que, claro, también por su edad, pues tuvo hace poco una renovación, digamos, de la parte exterior, pero en nuestras labores de mantenimiento interiores, los técnicos responsables se dieron cuenta que había una serie de problemas estructurales, una serie de deficiencias que nos obligó a parar. La fuente tiene tres vasos, pues dos de los vasos centrales, el exterior que funciona, si se dan cuenta. Exacto. No, en realidad los centrales que son precisamente los más grandes, los que salían las grandes, digamos, los grandes chorros, ¿no? Eso, la fuente tiene 1.500 metros cuadrados, estamos hablando de una fuente muy grande, aguanta 800 metros cúbicos de agua y ese peso, con las deficiencias estructurales, nos dijeron los técnicos que podía ser generar riesgo de colapso de la fuente. Entonces nos vimos obligadas a parar los chorros de los dos vasos interiores. Entonces, en su momento hicimos un estudio económico de lo que supondría renovar, porque les quería comentar que toda la fuente, que es enorme, 1.500 metros,
sí, sí.
debajo es la sala de máquinas y es hueca, ¿vale? Entonces, la sustentación tiene que estar muy clara para que no colapse la fuente. Entonces, hay un problema de sustentación, se ha evaluado. Lo que estamos ahora evaluando es la parte no solo estructural, sino la hidráulica y la eléctrica. Con toda esa información tendremos los datos reales de cuánto costaría renovar la parte interna de la fuente. Entonces, en este contexto, nosotros, Santi, lo que nos planteamos es, vale, es verdad que es una fuente emblemática, pero también es verdad que está en una plaza dura. Una plaza de que no tiene sombra,
claro.
que vale, que la fuente es importante, pero que alrededor hay un parque infantil en las cercanías, pero que alrededor de la fuente como que no hay nada, digamos, y la gente no lo usa mucho. Entonces pensamos, bueno, esta es la alternativa, siempre está encima de la mesa renovar la plaza, la fuente, pero en este marco nos planteamos, bueno, y si repensamos la plaza siempre con el concepto agua, ¿vale? Porque el concepto agua, nosotras, sea lo que vaya a pasar, no queremos que desaparezca.
Claro.
Pero a lo mejor una fuente transitable con zonas de sombra, una fuente transitable con espacios, con zonas de esparcimiento, con merenderos, o sea, replantear un espacio, por supuesto, siempre, y esa es nuestra función con la ciudadanía y con el barrio, replantearlo. Entonces, dentro del ayuntamiento, una vez que tengamos los dos proyectos, digamos, el de renovación y un proyecto alternativo realista, pues se tomará la decisión con todos los compañeros y compañeras, porque aquí hay varios concejalías involucradas, nosotros solo nos dedicamos al mantenimiento, y se tomará de la mano de vecinos, vecinas y ayuntamientos la decisión. Pero vamos, que nadie ha dicho que la fuente vaya a desaparecer, sino que se está estudiando los problemas reales que tiene para saber el presupuesto, y en este marco, ¿por qué no plantear una plaza, pues eso, moderna, siglo XXI, también emblemática y con otro concepto más sostenible, ¿no?
Hombre, una de las cosas que a mí, por ejemplo, se me ocurre pensar es que efectivamente la fuente es muy espectacular en tanto en cuanto esté en perfecto funcionamiento y con sus tres vasos, bueno, pues con esos chorros, que incluso además creo que en un inicio también tenía la posibilidad de música, yo no sé si eso se conserva.
Sí, música y luces, no,
claro,
hacía mucho tiempo que eso no funciona.
Era muy espectacular, pero lo cierto es que, por una parte no funciona y por otra parte hay otra cosa. Es verdad que es un entorno muy grande, pero al mismo tiempo la fuente también lo es, como usted señalaba al principio. Entonces yo no sé si en un momento
1.500
dado
metros.
En esta remodelación que podemos plantearnos, que es toda una hipótesis, esta hipótesis pues podría también plantear otra posibilidad, es reducir ese espacio para que, bueno, pues los ciudadanos tengan allí más cancha, por así decirlo, y más espacio para el libre albedrío.
Claro, reducirlo, yo entiendo que lo que estás diciendo no es reducir el espacio público entero. ¿Tú
reducir
sabes
la
que,
fuente?
Creo que estás con... Exacto. Claro, en este nuevo contexto, la propuesta que nosotros también vamos a presentar, solo es una propuesta, insisto, no hay ninguna decisión tomada. En esta propuesta, efectivamente, el agua va a ser un elemento central, pero seguramente no tiene que tener 1.500 metros cuadrados. Ten en cuenta que alrededor de la fuente, y aunque no lo parezca, hay zonas verdes. Lo que pasa que, claro, en ese entorno de plaza dura y la fuente tan contundente en el centro, los espacios verdes de alrededor quedan como desvaídos, ¿no? Entonces, era un poco integrar las partes verdes, los espacios de sombra, merenderos, espacios de esparcimiento, darle otra utilidad. Tampoco tenemos tantísimos espacios públicos de ese tamaño en la ciudad como para no utilizarlos en todo su potencial, ¿no? Pero bueno, insisto, es un proyecto. Cuando tengamos la información de ambas posibilidades, pues se tomará la decisión de mano de todas las personas que tienen que opinar.
Como está explicando la concejal, efectivamente, todo esto es una idea. No hay un proyecto, pero en este caso entiendo que podríamos también tener por delante un periodo de consulta a la gente sobre qué es lo que quieren los vecinos, efectivamente, pues tener en este entorno de la plaza.
Bueno, nosotras todas las acciones que hacemos, que llevamos a cabo, son de forma participada. Tiene que serlo así, porque al final los vecinos y vecinas son los que conviven con esos espacios, ¿no? Primero, entiendo que habrá una reflexión sobre lo que es factible hacer dentro del ayuntamiento, y luego, por supuesto, yo entiendo que debería comentarse con los vecinos, esa es mi intención. Pero ya te digo que nuestra parte, digamos, es asegurar el mantenimiento, y en este caso vamos a hacer una nueva propuesta. Pero bueno, vayamos por fase, vamos a ver qué nos dice el estudio de la parte interna. Vamos a ver qué proyecto podemos presentar también alternativo y bueno, y en base a... lo bueno en la vida es tener opciones.
Claro, por supuesto.
Entonces, bueno, vamos a ver qué opción es la más adecuada para todas las partes y el caso es que va a seguir existiendo un elemento de agua en ese espacio, eso está claro. Que veremos si es el monumento de hace 50 años, algo más moderno o ya lo iremos estudiando. El caso es que nos estamos moviendo, que estamos analizando, que hay ideas, que ya se ha hablado en el seno del ayuntamiento y bueno, el tema está muy muy encima de la mesa y iremos avanzando en función de los datos objetivos y técnicos que vayamos teniendo.
¿Las conclusiones del informe para cuándo se esperan aproximadamente?
Pues no lo sé porque tuvimos un primer informe, pero le faltaba, queremos profundizar el tema de las catas, sobre todo para el tema estructural, que nos preocupa mucho el tema estructural porque sostiene muchísimo peso. Entonces vamos a hacer unas nuevas catas y como te dije estamos con el informe de la parte hidráulica y un informe eléctrico porque las tres partes forman parte de la fuente, ¿no? Entonces cuando tengamos esa información es un informe de ingeniería que va a llevar su tiempo, cuando ya seamos capaces de también proponer ya hemos hablado con alguna empresa para poder proponer un proyecto creíble de manera alternativa, pues con los datos ciertos encima de la mesa, se irá tomando las decisiones para ese lugar que es la puerta de entrada, como quien dice, de nuestra ciudad, o sea que tiene que ser algo emblemático.
Gemma Martínez es la concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía de Las Palmas de Gran Canaria. Gemma, gracias como siempre, muy buenos días.
Un placer, Santi. Muy buenas tardes a todas y a todos. Cuídense.
Hasta ahora.
COPE más Gran Canaria. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. COPE más Gran Canaria.
Cuando sacaste ese cigarro, tomaste tanto que no has olvidado. Y tranquila, ma, no pasa nada. En lo que hiciste, pero maná, pedías a gritar.
Bueno, 10:38 minutos, pues Juan Francisco Cruz también baila Maluma, ¿eh? Buenos días. Vaya, vaya, ¿cómo se nos va el cuerpo a primera hora de la mañana?
Sí. Estamos en forma, estamos en forma.
Bueno. Es cierto que el concierto de Maluma, vamos a tener que decidir entre dos cosas. El concierto de Maluma es a la misma hora que el partido de la Unión Deportiva Las Palmas, así que unos se lo pasarán bien en el entorno del Parque de Santa Catalina y otros espero que también se lo pasen bien en el Estadio de Gran Canaria.
Pero sufriendo, porque vaya, lo que pues... sí estamos convencidos que vamos a sufrir en la jornada de hoy. Es un partido no definitivo, pero sí es clave. Estamos hablando de dos equipos que luchan por mantener la categoría, los dos en zona roja de la tabla clasificatoria. El que pierda hoy lo va a tener muy complicado, no imposible, pero sí difícil para seguir en primera, y si gana la Unión Deportiva hoy, pues va a romper muchas estadísticas. Primero, son 9 jornadas sin ganar todo el año 2025. Segundo, va a seguir el técnico Diego Martínez, porque es un caso de derrota, es más que probable que haya relevo en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas. Y tercero, para seguir soñando con esos 40 puntos, que cada vez queda menos para conseguirlos y estar la próxima temporada en la primera división. Veremos efectivamente, Santi, el ambiente que hay hoy, porque claro, es viernes, es el Deportivo a la vez, está el concierto de Maluma, 8 de la noche, mucha gente saliendo del trabajo. Veremos el ambiente que hay hoy en el estadio para lo que va a ser este partido.
Bueno, y si no le pedimos a Maluma que suba al estadio también, y que pega ahí un par de...
Exacto.
Como el espectáculo de la Super Bowl, que es en medio de, pues igual...
Que vaya a la fanzón.
En el entretiempo.
A la fanzón, exacto, antes de arrancar el partido, que vaya allí y después todo el mundo al estadio.
Exacto, y calienta un poco el panorama. Bueno, ¿qué clave puede tener la Unión Deportiva Las Palmas a su favor para llevarse los 3 puntos? Bueno, aparte de jugar en casa, obviamente, por supuesto.
Que vuelve, bueno, que ya está Fabio Silva al 100%, que vuelve tanto Maquena como también Alberto Moledo después de la sanción. Y veremos lo que ocurre con Mika Mármol, que tiene alguna molestia física. Y yo creo que la clave va a estar el que mantenga los nervios en el partido de hoy, el que sepa jugar este tipo de partidos. Y eso es lo que dice el Checho Coudet, el técnico del Deportivo a la vez, que son partidos diferentes y que ellos vienen preparados para jugar ante la Unión Deportiva.
Con un rival que está abajo igual que nosotros y no sé qué es lo que puede salir. O sea, nunca sabes. Son partidos importantes donde todo lo que imaginaba a veces pasa al revés, ¿no es cierto? Pero bueno, hay muchos jugadores buenos técnicamente de los dos lados, mucha gente ofensiva también de los dos lados. Bueno, ojalá salga un gran espectáculo.
Pues ojalá que salga un espectáculo y que gane la Unión Deportiva Las Palmas. Además, es un partido recurrente. Para subir a primera jugamos frente al Deportivo a la vez. Uh-huh. La pasada temporada, para mantener la categoría, jugamos frente al Deportivo a la vez. Y este año, partido clave para intentar salvar la categoría frente al Deportivo a la vez. Un partido de dos ciudades que se ven las caras casi siempre.
Pues en la vez tienen que estar súper contentos, porque a la tercera va la vencida.
Sí, sí. Efectivamente.
Que vamos a ver qué pasa.
Efectivamente, exacto.
Que, por cierto, y eso es importante porque podría suponer cambios en el banquillo, que ya lo comentamos a principios de semana, y que si se tienen que hacer, sería conveniente ahora por el parón de 2 semanas que vamos a tener en Liga.
Y es, fíjate lo que ocurrió con Diego Martínez, cuando destituyeron a Carrión, tenía 2 semanas para preparar el partido frente al Valencia, y ahí la Unión Deportiva consiguió 6 victorias seguidas y un empate en 9 jornadas y salió del descenso. Podría suceder lo mismo en caso de derrota, más que probable, insistimos, que haya cambio de relevo en el banquillo de la Unión Deportiva, que tendría 2 semanas, bueno, algo más de 2 semanas, porque hoy estamos a viernes y el partido frente al Celta es el lunes 31 de marzo, quedarían 2 semanitas y algunos
días.
Exacto, quedarían mucho más de 2 semanas y habría tiempo para prepararlo. Otra cosa es que la Unión Deportiva tenga cerrado ya el posible relevo. Se habla de Francisco, se comenta también la posibilidad de Sergio, el que fue técnico del Real Club Deportivo Español. Son varios los nombres que están encima de la mesa. También hay quien dice Pacheta. Vamos a ver lo que ocurre. Lo mejor es que gane la Unión Deportiva, que haya tranquilidad y que siga Diego Martínez, que eso sería buena señal.
Efectivamente, a ver si hay suerte y hoy el resultado es contundente, y aparte de darnos los 3 puntos, le da un chute de moral al equipo, que yo creo que la componente emocional empieza a ser bastante importante, teniendo en cuenta los derroteros que lleva la Unión Deportiva Las Palmas en la Liga.
Somos sufridores como tu equipo, ¿eh?
Sí, pero no...
Hombre,
no,
tu equipo bueno. Está arriba, es verdad, está arriba.
No es bueno ser sufrido.
Me gustaría sufrir como tu equipo, pero...
No sé yo,
Pero estamos sufriendo,
¿eh? Cada uno lleva una carga emocional.
Sí, señor.
Gracias, Juanfran.
A ti, Santi.
Otro chisme más que te cae. Estoy cansado de te lleva y trae. Hey. Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay.
10 y 43 minutos, desde luego, es uno de los temas de la semana. El Tribunal Superior de Canarias ha admitido un recurso y ha suspendido de forma cautelar la aplicación de la tasa turística que se puso en marcha a principios de la semana en Mogán. La alcaldesa, Onalea Bono, se ha quejado, dice que antes o después esa tasa turística va a entrar sí o sí en Canarias. Se lo preguntamos a precisamente los portavoces de la patronal, que en este caso la AFEP es quien planteó ese recurso a la justicia, porque está en contra de la medida. Fernando Stani es su portavoz. Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Explícanos por qué se oponen ustedes a esa tasa turística.
Bueno, porque realmente no es una tasa, es un impuesto. Una tasa, cuando un ayuntamiento establece una tasa, es sobre un servicio determinado que uno puede recibir. Es decir, pagas una tasa porque te emitan un certificado o porque te recojan la basura en la puerta de tu casa. En este caso, no se define exactamente cuál es el servicio concreto que el ayuntamiento va a prestar a cambio de ese cobro, ¿no? Y además, quienes los pagan no son quienes disfrutan de los servicios que se están nombrando así de una forma difusa, ¿no?, sobre el proceso de completo del agua y la promoción, sino que son las personas que pernoctan en algún establecimiento de ese municipio. Con lo cual, realmente, lo que se está grabando es la pernoctación, y sobre eso ya hay un impuesto en Canarias que es el IJIC. Entonces, un ayuntamiento no tiene potestad para establecer impuestos, únicamente tasas, y esto no corresponde a lo que es una tasa municipal.
Este es el razonamiento que se da desde la patronal en este caso, y es la razón por la cual se han opuesto. Onalia Bueno, la alcaldesa, daba sus propios argumentos también en este caso. Aseguraba que antes o después esto va a entrar en Canarias y también señalaba, por ejemplo, que varios de los empresarios o de las empresas, mejor dicho, que están presentes en la FED, también tienen hoteles en otros territorios en donde ya se paga esa tasa, por ejemplo, en Baleares.
Correcto, en Baleares, tanto en Baleares como en Cataluña, lo que se llama tasa, al fin y al cabo, también es un impuesto que viene determinado por la comunidad autónoma. No hay ningún municipio en España que haya establecido una tasa turística. Lo de Mogán sería el primer caso en España. Entonces, en Baleares y en Cataluña existe un impuesto que se cobra al turista por pernoctar en esas comunidades. Y además hay que tener en cuenta que el impuesto indirecto de la península, el IVA, es un 10% al turismo, de las cuales, de ese 10%, la mitad se va al gobierno central, que dispone de esta cantidad para cualquier necesidad social del país. Sí. Y se queda a disposición de la comunidad autónoma solo el 5%. En las Islas Canarias el IJIC es el 7% y se queda íntegramente en la comunidad Canaria para distribuirlo entre gobiernos, cabildos y ayuntamientos, con lo cual es un 2% superior. Ya al turista se le está cobrando, como podemos decir que se le está cobrando un 2% adicional para todos estos temas de sostenibilidad que se podrían aplicar, con lo cual ahora mismo las cadenas que reniegan de la tasa de Mogán es que realmente no es el mismo caso que lo que está pasando en Cataluña y Baleares.
Recientemente conocimos una estadística que hablaba de que más de un 60%, creo, de turistas alemanes no tendrían problemas en que se les cobrara esa tasa turística. ¿Cómo lo valoran ustedes ese porcentaje?
Hombre, es un porcentaje importante, pero también hay un 40% que sí les importaría y que podrían irse a otros destinos. Estamos dispuestos a perder ese 40%. Y luego, por otro lado, estaba leyendo esta mañana mismo un informe de la ITB, de la Feria de Turismo de Berlín, que fue la semana pasada, y un informe de un experto en el que decía que los turistas alemanes sí respondían a esa pregunta con ese porcentaje, pero luego no aplicaban realmente en su forma de actuar ninguna estrategia para compensar el consumo de CO2, la emisión de CO2, con lo cual es una pregunta que generalmente cuando a alguien le preguntan, pues tiende a decir que sí, que por supuesto que le preocupa el medio ambiente. Otra cosa es que luego lo apliquen en su forma de actuar, ¿no?
Y una última cuestión para Fernando Stani. Hay gente que dice, esto no es el recurso de la patronal, me refiero, no es tanto una medida en contra de la tasa turística, que es obviamente desde el punto de vista formal así es, sino también un aviso a navegantes, es decir, por si hubiera otros municipios importantes desde el punto de vista turístico que también se sumaran a este carro de plantear la tasa turística.
Sí, bueno, está claro que esto, ya que no lo hay en España, era un caso pionero. Si esta vertiente se pudiese abrir, cualquier otro municipio lo podría aplicar con las cantidades además que estimasen necesarias. Nosotros no estamos en contra de que se apliquen tasas concretas al acceso, al uso de espacios naturales, es decir, aquí en Canarias tenemos sitios, pues yo qué sé, en Lanzarote o aquí en Gran Canaria, ¿no?, donde el acceso al Roque Nublo pues se hace de forma de plazas limitadas y se cobra una tasa. En el Roque Nublo todavía no, pero en Lanzarote sí, y esas tasas son exclusivamente finalistas y vienen aplicadas al mantenimiento de las zonas que realmente se pueden ver deterioradas por el uso turístico. Nosotros estamos totalmente a favor de ese tipo de tasas. Entonces, pues Lo que no nos parece es que se pueda dejar al libre albedrío de los municipios, entre otras cosas porque ellos no tienen la posibilidad de dictar impuestos, que es la forma en la que se ha tratado de hacer esto que ellos llaman tasa.
Fernando Estanis, portavoz de la patronal turística de la provincia de Las Palmas. Fernando, como siempre, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Hasta ahora.
COPE más Gran Canaria.
Ya es carnaval en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Del 14 al 21 de marzo, disfruta de la Gran Gala, el concurso de disfraces, talleres infantiles y del pasacalles con la comparsa Araguimé. ¡Te esperamos! Centro Comercial Atlántico Vecindario.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia óptica y optometría en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
COPE más Gran Canaria.
10:50, estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. Por cierto, te recuerdo que si quieres comentarnos cualquier cosa, plantear una denuncia, bueno, valorar algunas de las entrevistas que estamos haciendo o lo que nos cuentan los entrevistados, puedes hacerlo siempre en un teléfono, el 610-1080-05. Hay muchos ciudadanos que se ven afectados por una situación que ocurre en el entorno del Parque de Santa Catalina, que ya sucedía en las pasadas Navidades con el Mercadillo y que vuelve a ocurrir estos días de carnaval. Y es que a consecuencia precisamente de la instalación allí y montaje de distintos elementos, como puede ser el escenario del carnaval o el Mercadillo de Navidad y las atracciones, pues las guaguas municipales ya no pasan por la plaza, sino que utilizan el paso subterráneo. Y esto afecta a la circulación. Si has estado por allí últimamente, lo habrás notado. Un trayecto, por ejemplo, que nos podría llevar desde el Parque de Santa Catalina hasta Mesa y López en apenas 2 minutos, en ocasiones puede tardarse hasta 15 o 20 minutos incluso, hemos llegado a cronometrar. De hecho, hemos conocido que el otro día una ambulancia tuvo problemas para desplazarse a consecuencia del tráfico masivo. ¿Cómo viven esto los profesionales del volante? Se lo preguntamos a Gorky Betancourt. ¿Cómo está Gorky? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Santiago.
Bueno, en este caso hemos visto colas bastante serias e importantes de tráfico en la zona y todo, entiendo, bueno, pues a consecuencia de esa congestión que se genera, las alternativas de tráfico que se producen, esto desde el punto de vista de los taxistas, ¿cómo se vive?
Bueno, pues te puedes imaginar, esto es una auténtica tortura, pero me gustaría recalcar que además esto ya viene pasando desde mucho más atrás, es decir, desde que es verdad que ahora se ha intensificado, como has dicho tú, por el paso de todas las guaguas por el paso subterráneo de Santa Catalina, al no poder hacerlo en superficie. Pero sí es verdad que todo este problema que se viene arrastrando desde mucho más atrás tiene que ver con toda la reordenación del tráfico que se hizo en la zona de la calle Eduardo Benot, que va a parar hasta el mercado del puerto, y donde se condenó prácticamente a una salida sola del puerto, de todo el tráfico que tiene que evacuar esa zona del Istmo y de la isleta, y del puerto en este caso, que es el tráfico comercial mayor que tiene la isla, se vio bastante limitada. Es decir, ya nosotros venimos sufriendo en la calle Presidente Alvear, después de pasar el subterráneo de Santa Catalina, este problema desde hace muchísimo tiempo, y este problema no tiene solución. Hay que irse todavía un poquito más atrás en el tiempo y recordar que la calle Nicolás Estebanes, que es la que baja del Parque Santa Catalina, tenía conexión directa con la Avenida Marítima, donde hoy se encuentra el actual Hotel LUM. Esa salida quedó condenada, donde está la Policía Local de Santa Catalina, quedó condenada hace ya por lo menos 2 o 3 años, y todo eso no ha hecho más que incrementar los problemas de sobrecarga de tráfico en una zona absolutamente pequeña como es el comienzo de la calle León y Castillo, Presidente Alvear, hasta la salida del túnel de Julio Luengo, ¿no? Nosotros no solo estamos viendo el problema que se ha generado ahora con el evento del carnaval, que como han visto ustedes en los medios de comunicación, se van a cerrar un montón de calles y tramos de calles en todo el entorno trasero del Parque Santa Catalina, sino que es que además, por desgracia, tenemos que decir que el taxi va a tener una presencia absolutamente mínima o inexistente, porque no hay ningún plan. Nosotros, nuestra asociación, Asprotac, pertenece a la mesa municipal del taxi. Uh-huh, claro. Y la mesa municipal del taxi, que nosotros sepamos, no tenemos ninguna comunicación donde diga que haya un plan específico para el transporte público, para regular el transporte público y hacer posible y viable que los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y los foráneos puedan acceder a la zona o salir de ella cuando terminen los eventos. Por lo tanto, nos vamos a ver una vez más en una encerrona dentro de la ciudad, y esto lo que se consigue con esto es disuadir, claro, a los trabajadores del servicio público de desempeñar su función en días y en eventos tan importantes como el de hoy.
Bueno, lo cierto es que ahora mismo consultamos Google Maps, y yo lo he hecho esta mañana a primera hora, ya veíamos en aquel entonces que el entorno precisamente de León y Castillo, bueno, pues en ese tramo que estamos hablando, desde el Parque de Santa Catalina hasta Mesa López, o la salida hacia la pista, pues es que está totalmente congestionada. Lo estaba esta mañana, y a esta hora, 11 menos 5, sigue estándolo. Es decir, que esto prácticamente, claro, podemos decir que es una constante a lo largo de todo el día, Orqui.
Sí, es una constante a lo largo de todo el día. Desgraciadamente, cuando tienes que ir con un servicio a la zona del puerto y salir con alguien de allí, te encuentras en este problema. Y es un problema al que parece ser que no le dan solución. Y es simplemente porque tenemos la impresión de que no se elabora un plan estratégico de reorganización del tráfico para este tipo de cosas, ¿no? Y ya le digo, ya, o sea, si solo fuera por este evento que va a haber hoy, que incomprensiblemente tampoco entendemos por qué se tiene que cerrar todo el hay que tener en cuenta que todo el entorno trasero del Parque Santa Catalina, que da la playa de las Canteras, es la única salida interior, ya de por sí por naturaleza dificultosa, que tiene la escapatoria del puerto hacia la zona de Guanarteme y Mesa y López. Sería una vía alternativa que ha quedado absolutamente condenada después de lo de hoy, ¿no? Entonces, donde no hay un plan, yo no he visto ningún tipo de publicidad, donde no se le dice a la gente, oiga, por favor, que nadie lleve el coche, pero le vamos a preparar esto. Está organizado el servicio público de transporte, está organizado el taxi, la guagua, están organizadas las paradas, habilitadas paradas especiales, carriles específicos para que no le pongan freno a la velocidad comercial del transporte, claro, público. Pero es que de esto no se ha hecho absolutamente nada. Y esto es una ciudad que se postula, además, como sede de un mundial próximamente.
Y sobre todo teniendo en cuenta que en ese tramo del que estamos hablando, además, en ese tramo, mejor dicho, hay un hospital. Es decir, que
encima
es un entorno en el que convendría que la fluidez del tráfico fuera alta para que las ambulancias pudieran entrar o salir con total normalidad y rapidez, que es lo suyo.
Tendría que tener una alternativa, aunque solo sea para las emergencias, ¿no? Porque yo antes comentabas el caso de una ambulancia. Yo he vivido una situación realmente angustiosa el año pasado en la salida de la isleta, donde una ambulancia que igual, no lo sé, igual la vida que iba dentro estaba pendiente de que el tráfico se resolviera o no, ¿no? Porque hablamos que cuando hay una emergencia es porque hay una vida en peligro grave o en juego, ¿no? Y fui testigo con muchos otros conductores de cómo la ambulancia estuvo 20 minutos de reloj absolutamente parada en la isleta con las sirenas puestas, porque todo el caos circulatorio que tenía delante no tenía espacio físico donde apartarse para que pasara la ambulancia. Creo que estamos además ante una situación gravísima dentro de una ciudad que no es capaz de prever ni siquiera una evacuación para vehículos de emergencia, ¿no?
Pues desde luego es una cuestión importante a tratar. No nos olvidemos nunca de que el istmo al final es un cuello de botella, que es complicada la gestión del tráfico, pero bueno, tal y como estamos escuchando a Gorky Betancourt, la valoración que se hace de lo que es la reordenación del tráfico que ha habido en esta parte de la ciudad recientemente con Eduardo Benot, pues no es positiva, y tal y como refleja ahora mismo Google Maps, la zona permanece ahora mismo colapsada. Gorky, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos, bueno, pues cuál es el panorama que se maneja por parte de los taxistas respecto a este punto del tráfico en la capital Gran Canaria. Un saludo.
Un placer, un saludo, como siempre, gracias a ustedes.
Hasta ahora. You want my love and you can't deny. Fíjate qué bien le salió este tema a Maluma, ¿eh? Que canta en inglés. Qué máquina este hombre. Bueno, vamos a alcanzar dentro de nada un minuto a las 11 de la mañana. Escuchas el boletín y regresamos aquí en Herrera, en COPE, en Gran Canaria, con más cosas. Well, bless your soul.
had love. Well, I bet you I can't hide. You can't pretend there's nothing there. Girl, I look in your eyes, see you care. So why not stop trying to run and hide?